Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro jueves más de mercados internacionales y otro jueves más en el que tenemos la oportunidad de conversar a fondo con Jacinto Díaz H. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, pues gracias por tenerme aquí en el programa y muy bien todo por aquí. Feliz de unirme a ustedes, gracias.
Me alegra mucho, Jacinto, y me alegra mucho no solo porque vuelvo a verte, no solo porque vuelvo a saludarte, porque siempre es un placer, sino porque hoy nos traes un tema que yo creo que nunca habíamos tratado aquí en Sumas. Creo que nadie se había atrevido a hablar de esto y creo que es interesante para nuestra audiencia porque las bolsas del mundo, si bien los mercados están sincronizados en cierta medida, están interconectados, pues no siempre tienden a comportarse de igual manera. Así como algunos activos suben y otros bajan, también en las bolsas ocurre eso y depende mucho del desarrollo regional, de la situación geopolítica, incluso hasta de los rumores que pueden existir en cada zona del mundo que son totalmente diferentes y de las interpretaciones que culturalmente podemos tener de una misma realidad, ¿no? Lo que es bueno para uno no es bueno para todos en realidad. Lo que es bueno para uno desde un punto de vista lo es y para otros desde otro punto de vista no es tan positivo. Así que ustedes se estarán preguntando, bueno, pero todo esto ¿a qué lleva? ¿De qué vamos a hablar? Jacinto, por favor, cuéntanos de qué vamos a conversar esta noche.
Claro, Santiago. Pues, a diferencia de muchas llamadas que tenemos, muchas introducciones a tópicos, que siempre hablamos sobre los Estados Unidos, ya que pues sabemos que nuestro principal socio económico y a nivel mundial, pues, sí es la meca a nivel de mercados financieros. Sin embargo, hoy hablamos de China, su rival, ya que hemos visto un desarrollo muy interesante en el mercado bursátil de ese país, donde aquí, regionalmente aquí en los Estados Unidos, pues hemos visto que por lo menos el 2023 a nivel accionario fue un tremendo año. O sea, los índices bursátiles en Estados Unidos, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, todos arriba más de un 20, 25. El Nasdaq hasta alrededor de un 40% para el 2023. O sea, un año tremendo, dentro de con mucha volatilidad, muchos temas, pero sí fue un año para las acciones muy bueno en Estados Unidos. Sin embargo, en China hemos visto caídas muy marcadas que ya venían desde años anteriores, 2021, 2022, pero pensar de que un año tan positivo para Estados Unidos a nivel accionario, pues haya sido un año tan negativo para los mercados de capitales chinos, pues sí, ha sido la verdad una noticia bastante importante. O sea, si tan solo nos ponemos a pensar aquí de los índices principales de China, el Hang Seng, pues ese el que posee las empresas más grandes de China, en 2023 cayó aproximadamente un 15%. Y pues el CSI 300, ese pues, mide el rendimiento de las 300 acciones más grandes del mercado de Shanghai, cayó también un 15-16%. Entonces, vemos ahora enero y continúan cayendo estos índices y es como, wow, o sea, ¿cómo puede ser que dos economías tan importantes, socios comerciales tan interconectados, puedan estar sintiendo un impacto financiero tan, tan diferente? Y la verdad que sí, era un punto que quería traer a discusión hoy porque sí entiendo que aunque sí estamos de este lado del mundo, igual, o sea, lo que pasa en China, siendo una economía tan importante, pues nos afecta a todos.
Oye, y lo curioso es que, pues si bien, digamos que se esperaba en el 2023 que China tuviese un crecimiento muy diferente, digamos, al que había presentado en años anteriores, ¿verdad? Mejor dicho, crecimientos que eran exorbitantes del 14, del 15, del 16%, a principios del año 2023 en la China, había bastante optimismo, ¿no? Se esperaba que como el año 2022 había sido tan lento, pues que el 2023 realmente presentara crecimientos siquiera cercanos al 10%. ¿El comportamiento de la bolsa ha tenido correlación con el comportamiento del crecimiento chino, con las variables reales, o tiene más bien mucho que ver como con especulación, con expectativas de los agentes? Jacinto, ¿has podido mirar algo al respecto?
Sí, pues hay cierta correlación. O sea, cuando vemos el crecimiento del PIB en China, pues tampoco ha sido tan formidable como en sus años anteriores. O sea, vemos crecimiento del PIB sobre aproximadamente 5%, 6%, 4% en este último año, año y medio. Sin embargo, cuando comparas el crecimiento que históricamente China ha tenido, o sea, tampoco es algo tan positivo. O sea, mucho viene siendo de que, pues, hay mucha desconfianza en la política china, ya que no se siente como una economía, pues, independiente, ya que hemos visto muchas interacciones de su política, del gobierno, teniendo incidencia en el mercado, y eso ha causado que los inversionistas pues tengan preferencia para invertir en Asia, pero afuera de China. O sea, vemos Japón, se ha beneficiado mucho, la India, porque cuando viene una empresa china y tiene la opción de hacer el IPO o llegar al mercado, pues considera alternativas de inversión, de alternativas de financiamiento, y hemos visto caídas pues por confianza en el mercado bursátil. Creo un punto también interesante es el tema de la recuperación post-COVID. La verdad que China no le fue fácil implementar las políticas de recuperación de COVID, y sí creo que eso creó mucha incertidumbre, mucho pesimismo, impactó mucho el consumo de la nación. Y por ende, ahí vimos todo el tema con las bienes raíces, de cómo ese mercado se fue desboronando o sufriendo en estos últimos meses, en estos últimos años.
Yo creo que eso que tú dices del mercado inmobiliario sí marcó realmente la bolsa china, no solo por la incertidumbre que crea a nivel, digamos, de seguridad jurídica, de seguridad económica, sino especialmente porque para los chinos el tema de la vivienda es fundamental. Y de hecho muchas familias, muchas familias, su gran sueño en la China es tener una vivienda. Y entonces cuando ven cómo el gigante del sector inmobiliario comienza a tener incumplimientos, retrasos, y comienzan a ver cómo su sueño, pues, termina sin volverse una realidad y más bien perdiendo muchísimo dinero, pues el mercado yo creo que se desinfla un poco y sufre esto. No sé si localmente la gente invierte tanto, pero tengo entendido que los chinos tienen una tasa de ahorro muy significativa. Y buena parte de eso lo llevan a la bolsa. Entonces, creo que eso también tiene que ver. Ahora bien, eso contrasta un poco, Jacinto, que es interesante, con las normas que se aplicaron a principios del año pasado, precisamente para ampliar el sistema de ingreso a emisiones que se basa en el registro y que permitió o permite hoy en día que muchas más empresas, a través del mercado Smart, el Star Market, pues puedan ingresar a la bolsa del Chinex, después a la bolsa de Pekín y fácilmente, como ya se está ampliando, a la bolsa de Shanghai y de Shenzhen para hacer sus emisiones de acciones que anteriormente eran mucho más complejas y mucho más costosas. Esos debuts en las principales bolsas, pues no se han visto tan marcadamente, ¿no? No se ha escuchado, o por lo menos en los mercados internacionales, en las noticias, no hemos escuchado tanto que las empresas chinas estén acudiendo masivamente al mercado. Y quizás, creo yo, quizás se deba como a esa falta de confianza originada por el sector inmobiliario que tú muy bien señalas y que por el momento no se recupera al 100% de lo que estaba, ¿no?
Claro. Sí, y yo creo que justo con todo eso, muy de acuerdo. Lo que ha venido a relucir y fue anunciado este lunes fue que pues ya el gobierno chino quiere intervenir para ver cómo logra mejorar la situación actual de esa caída tan fuerte. se ha propuesto un estímulo de 2 trillones de yuanes, equivalente a casi 300 mil millones de dólares.
Wow, eso es un dinero.
Es un dinero importantísimo para la compra de acciones en el mercado local chino por parte del gobierno, para crear algún tipo de estímulo de que, pues, quien pueda permanecer en el mercado y quiera apostar a él, pues sí se puede ver muy beneficiado por esta entrada del gobierno chino como un comprador activo en las acciones de su propio mercado. Entonces, sí creo que tendrá algún tipo de beneficio, pero lo que se ha estado hablando es que la razón por la cual muchos de estos inversionistas se han ido de la China o han vendido sus acciones, no es necesariamente por un tema de valoración de las acciones o de que piensa que las acciones no valen per se, sino es por más bien el ambiente político y el ambiente económico que corresponde, ya que a diferencia de los Estados Unidos, muchos países de Europa, China pues está restringido con una política de no tradicional en comparación al resto del mundo, donde el gobierno tiene una presencia muy fuerte y tiene incidencias en empresas donde desde ejecutivos de como Alibaba, pues no apareciendo por meses y habiendo susto de que el gobierno chino estaba pues tomando cierto tipo de controles, pues creo que crea miedo en el mercado de que no es tan free market o mercado tan libre como otros países.
Es bien complejo, ¿no? Porque uno como que dice, bueno, si las reglas no están claras, ¿cómo me meto a invertir?
Claro.
Si en cualquier momento me las cambian, si en cualquier momento pueden haber abusos. De hecho, fíjate que no en vano, pues se propuso lo que sería como la especie de, digamos, de Congreso, el Politburó, como se llama ya, está estudiando planes para precisamente lograr que la corrupción se reduzca y la regulación sea mucho mayor en diferentes sectores. Es decir, que prime más lo que ya está estipulado que lo que el gobierno de repente en uno u otro momento del tiempo requiere. Así que, pues bueno, interesante este tema. Y sobre todo lo que tú dices, ¿cómo contrasta un año en la China muy complejo en términos de bolsa de valores contra un año en los Estados Unidos muy positivo? Cuando lo que se esperaba era todo lo
Increíble.
contrario, ¿no? Un año muy difícil, un 2023, estamos hablando del año pasado, un 2023 bastante adverso en los Estados Unidos y mucho más positivo en la China. Es decir, pareciera que los pronósticos se invirtieron y resultó pasando todo lo contrario a lo que muchos analistas estaban esperando. Interesante. Jacinto, en esa bolsa china, ¿hay algún sector específico que se haya visto más favorecido? ¿Tienes conocimiento, por ejemplo, no sé, yo creo, por ejemplo, que el tema de la construcción se ha visto muy golpeado, pero habrán algunos que quizás sí se ven favorecidos, no sé, el tema de logística, no sé, el tema de consumo básico, no tengo ni idea, la verdad que no me he puesto a revisar la bolsa china, no sé si tú lo has hecho, si no, lo dejo yo como una tarea aquí para sumas para que lo miremos y lo podamos hablar en el futuro, pero no sé si tú has tenido oportunidad
Claro.
de mirar los índices chinos, a ver si hay sectorialmente alguno que jalone más hacia la subida de precios y para poder conversar sobre ellos.
Claro. A nivel sectorial y específico, pues no tengo esa claridad al 100%, pero lo que sí te puedo decir es que cuando ves el índice y las cantidades de acciones que están en pérdida o declive, te das cuenta que es algo across the board, o sea, no es que son solamente las empresas más grandes, las principales que están en caída, o sea, es un tema de mucho rojo, de mucho declive a través de muchos sectores, o sea, algo más allá de que necesariamente un sector en particular esté derrumbando al otro o algo por el estilo, o sea, sí se ven las acciones, pues, colectivamente hacia la baja como un riesgo sistemático. Ya que son todo lo mencionado son factores que inciden en, si no todas las industrias, casi todas.
Bueno, Jacinto, entonces, Continuaremos pendientes del desempeño de muchos mercados a nivel global para contarle a nuestra audiencia que estén enterados qué es lo que está ocurriendo. Por ahora te agradecemos esta información sobre la China que contrasta con la de los Estados Unidos que nos comentabas, creo que exactamente la semana pasada, cuando hablamos de una
Sí,
valorización cercana al
sí, sí, sí.
24%, ¿no?
Sí. Otra historia completamente.
Otra historia totalmente diferente. La relación entre el precio del yuan y el dólar se ha mantenido estable, ha cambiado mucho. ¿Cómo se han comportado estas dos divisas en los mercados de divisas internacionales? Porque me imagino que de alguna manera se ha visto reflejado en la valoración que hay del yuan frente al dólar norteamericano. ¿Ha sido así o no?
Claro. Sí, o sea, no te diría que un cambio brusco tan marcado en los últimos días ni semanas, pero desde principios del año pasado hemos visto una fortaleza del dólar en contra del yuan. O sea, se ha depreciado el yuan contra el dólar, donde hace un poco más de un año, para principios del año pasado, veíamos que te daban, o sea, por un dólar pagaba 6,8 yuanes. Y ya hoy en día estamos hablando de 7,2. O sea, que el yuan ha perdido en contra del dólar. Te diría que es un tema más del dólar, pero sé que el dólar ha aumentado en mucho valor. O sea, son muchas monedas a la cual el dólar le ha podido ganar.
Le ha
Eh,
cogido ventaja.
entonces, sí, es un tema de general del dólar, la fortaleza del dólar con el aumento de las tasas de intereses.
Bueno, cerca de un 10% frente al yuan, parece.
Sí.
Jacinto, muchas gracias. Nos vemos Dios mediante próximamente. Que tengas una
No, a
feliz noche.
ustedes, muchísimas gracias por todo.